UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos y a todas. Después de un tiempo desaparecidos por culpa de los exámenes, volvemos con más ganas que nunca a los estudios de Radio UMH para presentaros el primer programa de 2020 de Lo creas o no. Estamos aquí para ofreceros las novedades más creativas, tecnológicas y originales que rondan por el mundo en estos momentos, así como las curiosidades más extrañas y sorprendentes de hoy en día. Venimos a que conozcáis lo desconocido y, por supuesto, hacer de estos 30 minutos que tenemos por delante un rato muy entretenido. Además, nos encontramos en un mes que comienza con el amor y termina con el carnaval. Por esta razón, también tenemos alguna cosa preparada para este mes tan repleto de actividades. Así que os invitamos a acompañarnos durante este cuarto programa y a descubrir todas las cosas tan increíbles que tenemos preparadas para hoy. Y como en cada programa, comienzo presentándoos a las personas que me van a acompañar en esta mesa durante este ratito de radio. En los micros, Yeray Vergara.
Hola, muy buenas.
Juan Antonio Hernández.
Buenos días.
Y combinando micros y mandos, Claudia Rufat.
Hola.
Y yo soy Laura Barber. Es un placer para nosotros poder pasar esta mañana tan innovadora junto a todos nuestros oyentes, junto a vosotros. Así que, sin más dilaciones y sin enrollarme mucho más, comenzamos el cuarto programa de la temporada de Lo creas o no con Juanan y Claudia, que nos traen las dos noticias más destacadas de este febrero.
El titular de la primera noticia es cómo la inteligencia artificial supera a los médicos en el diagnóstico del cáncer de mama. El uso de inteligencia artificial puede ser más preciso que los médicos para diagnosticar este cáncer a partir del estudio de imágenes de rayos X, según nos indica la investigación publicada en Revista Nature. Un equipo internacional que incluye investigadores de Google diseñó un sistema informático de inteligencia artificial llamado AI, por sus siglas en inglés, con el uso de mamografías realizadas a casi 29.000 personas de Reino Unido y Estados Unidos. El algoritmo fue capaz de ofrecer mejores resultados en la lectura de las imágenes que los propios médicos. Además, de acuerdo con la investigación, el sistema AI ofreció resultados tan buenos como los que consiguió el trabajo conjunto de dos médicos especialistas, ya que en el Servicio de Salud Británica resultados son analizados por dos doctores y si ellos dos no concuerdan las decisiones, pues participa un tercer médico. El sistema AI no tenía las informaciones de las mujeres y los médicos sí, y aún así este sistema tuvo mejor soluciones que el de los propios médicos.
Bueno, pues en la segunda noticia hablaremos sobre la última innovación que las compañías y empresas de Estados Unidos están utilizando. Estas son los chatbots. Estos robots adquieren nombres de personas, como pueden ser Lola, Vicente o José Luis. Unos visten de ropa informal, otros con trajes de ejecutivo y algunos atienden las peticiones de sus clientes vestidos como si fueran a servir un mojito o una cerveza fría en un chiringuito. Más allá de su apariencia, su especialización les permite responder casi 38.000 preguntas con un porcentaje de aciertos muy alto. También trabajan jornadas de 24 horas y los 365 días del año. Podríamos decir que son los nuevos Siri o los Alexa de marca blanca para empresas y pymes que mejoran su competitividad en el mercado gracias a la inteligencia artificial. Estos robots virtuales automatizan tareas rutinarias y poco agradecidas en los negocios. Clásicas gestiones que hasta el momento muchos empleados resuelven por teléfono o intercambiando centenares de correos electrónicos. Acciones que pueden pasar desapercibidas, pero que lastran la actividad laboral en cada jornada. Este año, el 25% de las empresas americanas empleará asistentes virtuales para tratar con sus clientes, según un informe de la consultora Gartner. un dato más que interesante porque hasta hace solo 3 campañas esta tecnología era empleada por un escaso 2% de las empresas. Una de las startups pioneras en esta materia en España es 1MillionBot, con el ex-rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, al frente.
Una vez conocidas todas las novedades que nos están acompañando durante este mes, pasamos a la parte más saludable y deportista de Lo creas o no, la sección de Juanan y Geray. Buenos días, chicos. ¿Qué novedades deportivas nos traéis?
Pues mira, yo hoy no vengo a hablaros tanto de una aplicación o de una novedad tecnológica, sino de una máquina que nos puede dar grandes resultados. Se trata de LSI. Es un dispositivo que permite analizar tu metabolismo en tiempo real y además adaptar el esfuerzo físico y la nutrición en base a pequeñas muestras de sangre. Esto puede ayudar a que uno mismo se conozca a sí mismo y a saber qué hábitos son los mejores para ti mismo, ya sea en el deporte, en la nutrición, en lo que sea, en el estilo de vida que debes llevar. ¿Qué os parece esta máquina?
A ver, a mí me parece bastante útil porque, como ya hemos dicho en otros programas, la tecnología que ayude siempre a mejorar la salud o a prevenir problemas de salud, pues siempre son bienvenidas en el deporte, ¿no?
Y aún más si no solo está enfocado a deportistas, sino a un estilo de vida de cualquier persona.
Claro, y además es con una pequeña gota de sangre puedes saber un montón de datos que te hacen falta para saber cómo vivir y vivir mejor.
El problema ahí está en los deportistas que tengan miedo a que les pinchen.
Ese
porque
es el problema.
Si se marean con una gota de sangre, bueno, ya tienen que estar a prueba de balas, los deportistas.
Tienen que estar acostumbrados ya. Bueno, pues yo os vengo a hablar del poliuretano. Y es que en el año 2008 comenzaron a añadir este material a los bañadores de competición, en la natación. El poliuretano crea microbolsas de aire en el tejido, consiguiendo una densidad menor que el agua y así aumentando la flotabilidad. Con el cuerpo cubierto, aumentaban la superficie y su baja densidad aumentaba la flotabilidad, ventaja importante en natación, como decía. El agua ofrece más resistencia que el aire, así que cuanto más flotemos, mayor parte del cuerpo sale del agua y menor resistencia encontramos, recortando así los tiempos. Esto permitió que en el Mundial de Natación de Roma en el año 2009 se rebajase 43 marcas mundiales en 31 pruebas, y esto solo en tan solo 8 días. Finalmente, la Federación Internacional de Natación acordó la prohibición de este tipo de material y bañadores en el año 2010, eso sí, respetando los récords obtenidos en el Mundial del año anterior. ¿Qué opináis de esto? ¿Lo veis como algo que se debería de prohibir?
Hombre, yo creo que sí, porque si no todo el mundo lleva la misma cantidad o el mismo material o cualquier cosa, yo creo que es un poco injusto. Entonces, todos que tendrían que partir de las mismas condiciones.
El problema es que se han respetado los récords obtenidos en ese mundial. Entonces, si ahora, bueno, ahora porque la ciencia ha avanzado mucho, pero en su momento, claro, los nadadores no podrían superar esos récords porque si con el poliuretano se nada mejor, si sin él no vas a poder.
Sí, es como un plus que no, claro, que debería de haber estado anulado.
Claro, y el problema de todo eso es que no pueden. No, a lo mejor han hecho bien en respetarlo porque si no lo hacen, ¿qué van a hacer? ¿Volver a repetir el mundial?
No, anular.
Anular esos resultados y ya está. Y en el siguiente mundial, pues otros resultados y ya está.
Claro.
A eso ya.
Pero yo esto no lo sabía, la verdad. O sea, nunca había escuchado esto. Porque tampoco en dónde se pone, ¿en la goma del bañador o...?
Claro, que tampoco hay mucha...
¿O en qué parte? ¿O en la parte del culo?
Serán microfibras que se meten en el tejido. Es como a lo mejor las bicicletas que se hacen de fibra de carbono para que así pesen más.
Pero el poliuretano es gordo, ¿no? Es se hincha.
Sí, claro. Claro, por eso
flota,
agua se hincha.
Claro, por eso flota.
Entonces no debe ser muy pequeño. Sería como llevar un pañal.
Bueno, más o menos. Pero
lo llevarán las gomas en las costuras del bañador.
Claro, pues, es lo que creo yo, hombre. Debería,
hombre,
porque si
tampoco
no,
hay mucha tela donde poner.
Estaríamos ricos.
De hecho, para los nadadores no es mejor que no lleven tanto peso encima.
Claro.
No, pero es que no era peso. Es como un material que no pesa y
claro, que te hace flotar y así
es como llevar un flotador.
Ya, bueno, sí, también.
Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián,
tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir.
Muchas gracias a los dos por mantenernos al día sobre la innovación deportiva. Un tema que no solemos escuchar mucho en los medios de comunicación y que avanza con mucha rapidez. Y como ya os he comentado al principio, estamos en un mes muy especial. En estos momentos nos encontramos en la Semana del Carnaval, una de las festividades más conocidas mundialmente. Aunque cada pueblo o ciudad lo adapta a sus fechas y tradiciones, todos salen a la calle con sus mejores disfraces a disfrutar de esta fiesta tan creativa. Y bueno, chicos, ¿qué nos podéis contar sobre el carnaval?
Bueno, pues yo vengo a hablaros un poquito de la historia, ¿vale? Sabéis que aquí en España hubo una dictadura y del 39 al 75 Franco, el dictador, prohibió el carnaval. El carnaval de Cádiz y otros tipos de celebraciones que fueron prohibidas, ¿vale? Porque pues la mayoría de los pueblos y ciudades españolas lo aceptaron, pero sin embargo los gaditanos continuaron su celebración anual pese a la prohibición. O sea, el carnaval se celebraba a puerta cerrada y en 1948 Franco permitió que los grupos cantaran en la calle, bajo un estricto control, eso sí, pero seguía siendo ilegal la palabra carnaval. Entonces, como era de esperar, claro, los gaditanos no se iban a quedar callados y las letras de los grupos pues portaban significados ocultos que escaparon de la censura. En el 77 ya, cuando ya murió y se restableció la monarquía, el carnaval fue restaurado completamente en todo el país.
Hombre, es que a los gaditanos les quitas el carnaval. Y yo también entiendo que hayan ido a puerta cerrada y,
claro, claro,
y a por todas, vamos.
O sea, se seguía celebrando, pero claro, nadie lo sabía. Lo sabía todo el mundo, pero no lo sabía nadie.
Hacían bien, o sea, a mí me intentan quitar también la fiesta del vino y escúchame, a puerta cerrada.
Claro, claro. Igual que a mí lo celebro.
Siempre que se haga todo bajo el respeto y siguiendo una ley, pues adelante.
Claro.
¿No? Pues yo me voy a ir de España y me voy a América Central, porque el tercer sábado de mayo se realiza el carnaval de la Ceiba en Honduras, en conmemoración a San Isidro, que es el más grande de América Central. Además, los ciudadanos se cubrían el resto con los rostros con máscaras y el cuerpo con disfraces para que no se fueran reconocidos durante las fiestas paganas. En Suiza, sin embargo, las máscaras grotescas se usaban para espantar los malos espíritus. Los ciudadanos disfrazados recorrían la ciudad haciendo ruidos y música con lo que encontraban a su paso. ¿Y sabíais una cosa? ¿Sabéis qué significa la palabra carnaval? Pues significa que, bueno, deriva de la expresión carnem levare, si no me equivoco, y viene de la prohibición de comer carne durante la cuaresma, los 40 días antes del Jueves Santo.
Bueno, pues respecto a lo de las máscaras, yo creo que es como el icono principal del carnaval. Entonces, no sé, yo creo, me encanta que cada ciudad o país adapte lo de la máscara a un ritual.
Pues sí, en Italia, por ejemplo, la gente cuando va a Italia dice, me llevo una máscara.
Yo tengo una máscara del carnaval de Venecia en mi casa.
Sí, creo que era en Venecia.
Es en Venecia.
Pues en Venecia.
El carnaval de Venecia es famosísimo,
sí, pero
allí.
Era como algo tipo Halloween, no sé si en Venecia, en plan que eran máscaras como muy terroríficas, de
no,
miedo.
Hay de todo, porque allí yo creo que cada uno...
Sí, yo también tengo una máscara cuando fue mi hermana también
y
trajo
una. Y hay
preciosas
y carísimas y gente que se desvive por llevarse una máscara buenísima de cerámica o de cualquier material importante.
Aquí en Elche son las palmeras y las ramitas de Jueves Santo.
Las palmas. Domingo de Ramos. Son famosas de aquí en Elche.
Pues
¿sí?
Eso, aquí eso y en Italia pues las máscaras.
Bueno, cada uno tiene sus cosas.
Y lo de la cuaresma sí que no lo sabía.
Yo tampoco, la verdad.
No, yo tampoco. Bueno, pues si Yera ya hablaba de Europa y Claudia de América, yo me voy a ir hasta África. Yo vengo a hablaros del carnaval de Namibia. En este país del sudoeste de África, el carnaval se celebra particularmente entre los namibianos alemanes. Todo está organizado por el club de deportes Windhoek, que fue fundado en 1951 por emigrantes alemanes. La capital de Namibia
se viste de Múnich por unos días en los que desfilan miles de personas a ritmo de folclore alemán. Los carnavales de este país africano comienzan más tarde que ningún otro carnaval, a finales de marzo, y continúan hasta mediados de abril. La razón es que en febrero todavía hace demasiado calor para cualquier evento al aire libre.
Oye, pues mira, ¿ves? Cada uno adapta el carnaval a sus fechas, pues me parece genial. Aquí en febrero...
En febrero te mueres
de frío, pero bueno, la verdad es que ahora está haciendo buen tiempo.
Ahora no hace mucho frío.
El cambio climático.
Pero ves, adaptan sus fiestas y una fiesta mundialmente conocida. Exacto.
Eso es así.
Claro.
Y es curioso que lo del folclore alemán, o sea, que un país tan lejano...
A lo mejor es porque, no lo sé, porque a lo mejor fue colonia alemana o algo así.
Cierto, puede ser.
Claro, fue colonia alemana.
Muy bien, Geray.
Es que...
Ha estudiado.
Has ganado el juego del final, sabía que...
Bueno, pues yo os voy a hablar del carnaval más famoso, el Carnaval de Río. Las escuelas de samba invierten unos 5 millones de dólares para organizar sus lujosos desfiles en el sambódromo. Una escuela de samba puede tener entre 3.000 y 5.000 bailarines que se preparan durante meses para esta celebración, además de las decenas de costureras que confeccionan los trajes. Los compositores presentan más de 50 partituras y además elaboran técnicos, mecánicos, artesanos y un sinnúmero de colaboradores. Imaginaros todo lo que deben de invertir durante el año para llegar a esta cantidad de dinero, de tiempo. ¿Y los bailarines qué? ¿Qué me decís?
Es increíble. El carnaval no me moriré sin ir a Río a ver el carnaval.
El carnaval porque Río de Janeiro.
Tiene que ser brutal.
Creo eso será un poco pues como las fallas en Valencia, que se gastan tanto dinero en las gallatas en Magdalena o aquí las hogueras. Pues yo creo que se invierte tanto dinero porque es muy importante, igual que las fiestas aquí.
Claro, pero vosotros imaginad su fiesta, está claro.
Pero... un coreógrafo organizando a 5.000 bailarines para que vayan todos
un desastre,
acorde, coordinadísimos.
Un desastre, o sea, lo hacen, es que por eso tiene es flipante. Pues
yo creo que lo llevan en la sangre, año. Lo tienen que llevar en la sangre para poder bailar así.
Termina el carnaval de este año y ya están ensayando por el que viene, porque si no es imposible.
Hombre, claro.
Si no son 5.000
organiza personas. Organiza a 5.000 personas para ensayar el mismo día, la misma hora.
O sea, y que puedan quedar, y hace un grupo en WhatsApp, ¿sabes?
No, un grupo en WhatsApp no, encuentra el sitio.
Ya ves.
Yo creo que los repartirán, se separarán en grupos y les irán enseñando poquito a poquito a cada grupo, porque es que si no, eso es una locura.
Pero debe ser, vamos, todo un año trabajando, porque imaginaros a los compositores haciendo 50 partituras en un año.
Nah, yo creo que ni ensayan, como dice, lo llevan en la sangre y el día de antes quedan, ensayan cuatro pasos y luego...
Claro,
y
ya
está, y seguro. Para adelante.
Como derecha, nosotros. Izquierda, arriba y abajo, seguro.
Te gustó, entonces me pego. No hagas preguntas, es ahora o nunca. Que tú me gustas y no lo niego. No pongas excusas, es ahora o nunca. Aquí no hay nada que ocultar. Júrame, júrame, júrame que no te vas tú sola. Tus amigas solo inventan, todas son unas traidoras.
Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el carnaval, así que vamos a seguir con las nuevas tecnologías. Claudia lleva unos días rastreando una de las webs más visitadas diariamente en la red española, una de las preferidas de los locos por las compras online. Muchos ya sabéis de cuál hablo, de Amazon. Claudia, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Lau, ¿qué ha pasado? ¿Qué no has hablado?
Se ha quedado pensando en el carnaval de Río de Janeiro.
Sí.
Y ya se ha quedado en el carnaval. A ver, pues hoy os traigo cinco tecnologías que ya las sabéis, porque ya estoy cansada de ya decirlas. Amazon, por favor, haz otro ranking, porque ya me dirás tú, siempre es lo mismo. Y la canción que he puesto es Ahora o Nunca, porque o lo compras ya o el precio sube, porque yo me he dado cuenta que son los mismos productos, pero que aumenta el precio. El primero que os traigo es el Fire TV Stick, si se pronuncia así, si no me equivoco.
Más o menos.
No pasa nada. Pero es el mando televisor que te permite llegar a un mundo de entretenimiento. te permite pues tener películas, series, te permite también ver contenido en Amazon Prime Video, Netflix, Movistar y además te permite también navegar por el Firefox. Puedes visitar YouTube, Facebook o otras páginas webs. Tiene una RAM de 1 GB.
¿Un giga?
Eso, un giga. Y con salida...
Otra que se ha quedado el carnaval. De
con salida HDMI y micro USB. Además te permite pues conectividad Wi-Fi y Bluetooth. El precio antes estaba en 19 y ahora ha subido a 39,99. Entonces no os lo podéis perder. Os digo el segundo, que es el Echo Dot, que es el altavoz inteligente con la voz de Alexa, que le puedes pedir música, noticias, información, incluso puedes conectar tu casa a este aparato para que te pueda controlar algunos dispositivos. El precio de este antes estaba en 29,99 y ha aumentado a 49,99. Por otro lado tenemos el Xiaomi Redmi Note 8, que esto os voy a pasar así por encima porque aquí nuestros compañeros tienen... Creo
sí,
que
tenemos Xiaomi, tenemos. Yo tengo el 7 porque no tengo tanto dinero, pero Juana sí que tiene más dinero.
Juana es más sobrado.
Y se ha comprado el 8 y...
He robado, no pasa nada.
Se ha comprado el 8 y él sí que nos puede hablar del teléfono.
Bueno, a ver, Juana,
yo
cuenta.
Del que tú vas a hablar es el Redmi Note 8 normal, sí. ¿No? Bueno, yo tengo el Pro.
Ah, encima más caro. Más caro
hay
aún.
Que decirlo, que tiene
no,
el Pro.
No, pero la verdad es que tengo que decir que es un móvil calidad-precio increíble. Una marca es Xiaomi que... le está echando la pata encima a cualquier marca.
La verdad que sí, la verdad que la marca Xiaomi, yo no, o sea, no había tenido ningún móvil aún de esta marca y la verdad que el móvil me va muy bien. Es un móvil que encima son baratos, van muy bien y no sé, sí que es verdad que hay algunos que no tienen Android, creo, que no lo sé exactamente, pero vamos, que van muy bien y son unos móviles que son muy competitivos, ahora a nivel de mercado son muy muy buenos.
Pues el precio de este en Amazon está a 168,99.
O sea, ¿a ti qué te costó, Juan?
Ha bajado, ¿no?
Mira, a mí el Note 8 Pro no, me costó antes, 270.
Antes estuvimos hablando del 7. Y ahora...
El 7 es el que tengo yo.
Claro, el 7...
Ha llegado al ranking el 8.
Claro, el 7 ha bajado y ha aumentado el 8. Y en cuarta posición os traigo el Xiaomi Band 4, que es una pulsera de fitness inteligente. Y pues tiene llamadas, textos, aplicaciones, notificaciones, todo eso. Tiene además una prueba de agua hasta 50 metros y 3 acelerómetros, si no me equivoco, y 3 ejes giroscopios. Además, tiene una batería de larga duración que puede llegar hasta 20 días. Y además pues te vigila la salud, la frecuencia cardíaca, el sueño, te puede hacer un seguimiento de tu salud. Además tiene un modo que es no molestar, que es que todas las notificaciones te llegan al móvil y no y al reloj pues no tiene tantas funciones. Y el producto está en 30,87 euros. O sea que muy bien. ¿Qué os parece?
No, está bien, porque además es barato y te controla todo. Está bastante bien.
Y el modo de no molestar, importante.
Sí, porque si estás durmiendo y llevas el reloj y te empieza a vibrar la pulserita, yo me despierto.
Eso seguro que lo han sacado después de sacar un producto anterior
que la gente no tenía
y lo pedía.
Sí, sí, sí.
Eso trabajar, que ni Rihanna lo pueda igualar. Yeah, tus amigas ya se van. Supongo que nadie la quiso adiestrar. Y todos te miran cuando entra, pero ninguno se ha atrevido a hablarte. Solo el negrito de la trenza.
Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, así que es la hora del juego. Hoy os voy a contar un poco en qué consiste, porque es bastante facilito y supongo que a nuestros oyentes pues les interesará y les hará un poquito de gracia. Tengo preparadas 3 noticias bastante curiosas y me gustaría que cada uno me diera su opinión sobre ella y que me dijerais si creéis que es verdadera o falsa. Venga, así va. Que voy a empezar con la primera. Una joven muere durante un concurso de comer pasteles en Moscú. 12 personas participaban del juego que hasta el momento de la tragedia se llevaba a cabo bajo el sonido de aplausos, risas y música alta. Todo cambió cuando una de las participantes se atragantó con un pedazo de pastel, en directo, en pleno concurso.
Pues claro que es verdad.
Es verdad, yo también creo.
¿Creéis que es verdad?
Es increíble y es verdad. Sí, sí.
Seguramente.
Yo solo por llevar la contraria voy a decir que es mentira.
Ala.
Vale, ¿y lo habíais visto en algún medio?
No, pero vamos que...
Pues es bastante reciente, si es verdad, ¿eh?
Es que estamos muy informados.
Ah, entonces es verdad que ha dicho que es bastante...
No, todas las noticias están sacadas de medios online, pero... Unos medios verídicos y otros, pues, totalmente fails.
Bueno, pues esto es verdadero.
Entonces, todas, todas son de esta semana, ¿eh?
Venga, yo mentira.
Vale, pues sí que es verdad. Ocurrió en Moscú y está publicado en un medio de allí, ¿no? De aquí lo que pasa es que, pues...
Y Laura lo ha traducido.
Al ser gracioso, pues otros medios lo comparten.
Ya, tía, pero lo has traducido porque dudo que sepas el...
No, que era un...
Ella sí sabe ruso, ya sabe ruso.
Claro, aquí hay que tener mundo. Hay que tener mundo.
Hay que saber idiomas.
Si no, estas cosas no las encuentras. Bueno, segunda noticia. Crean una nevera con espejo interior para asustar a los gordos. Varias marcas de alimentación han protestado temiendo que esta nueva nevera provoque la caída de sus ventas.
Hombre, eso es mentira.
Esto es mentira.
Eso es verdad.
Aunque puede que sea verdad, pero yo tengo la esperanza de que sea mentira.
Tiene un espejo en la parte de dentro de la nevera.
Yo me lo creo.
No tiene mentira. Tampoco, es que...
Es diseño.
Yo solo digo que he visto una foto de la nevera.
Ah, pues es real.
Eso va a evitar eso.
No, pero yo creo que es mentira.
Va a coger lo que quiera.
Tengo la esperanza de que sea mentira.
Bueno,
aunque habéis escuchado la segunda parte de la noticia, ¿no?
Que sí, sí.
Varias marcas de alimentación han protestado.
Sí, sí.
Que no, que es mentira.
Pero vamos, que me parece que yo diría que no.
Yo he visto la nevera también.
Ah, que la has visto.
Quiero creer que no.
La tengo en casa.
Sí, pero ella no se asusta, ella come igual.
Qué cabrito.
Yo taparía el espejo y ya está.
Claro.
Entonces, ¿qué, Claudia?
Es verdad.
¿Verdad? ¿Y vosotros?
Mentira.
Yo creo que mentira.
Vale, Claudia, has caído otra vez.
¡Oh!
¿Cómo va a ser?
Escúchame, pues es un buen invento.
Ya, yo también lo pensé. Bueno, y la última noticia. Un hombre de Gijón propone a su pareja una relación abierta los lunes de 4 a 6 de la tarde, excepto festivos. Una relación abierta los lunes de 4 a 6 de la tarde, excepto festivos, con posibilidad de aplazamiento o anulación, avisando por escrito 48 horas antes, salvo causas de fuerza mayor, y siempre con consentimiento de todas las partes, con el fin de disfrutar de un amor más libre, sin ataduras, siempre que sea de 4 a 6 de la tarde, y por tanto más sólido y duradero. Esto lo ha publicado un hombre de Gijón que ponía su nombre, pero no lo voy a decir. En una red social de buscar pareja.
Yo creo que sí que es verdad, porque seguramente ese hombre de 4 a 6 los lunes vaya al gimnasio.
Claro.
Y entonces aproveche.
Yo también creo que es verdad.
Hombre, a ver, yo voy a decir que es mentira, pues llevar un poco la contraria, pero.
Claro, ahora no. En las otras he perdido yo.
Ah, bueno, ahora voy a ganar yo y vas a perder vosotros.
Entonces, ¿qué?
Es verdad.
Segurísimo que es verdad.
Es
segurísimo.
Mentira.
¿Y creéis que la mujer también está...?
La mujer va a pilates.
¿De acuerdo?
Va a pilates.
Sí.
Y el hombre está al lado, a la sala de al lado y le mira.
Claro,
sí,
en el gimnasio.
Haciendo cycling.
Hombre, pero entonces esas horas si van al gimnasio no tienen los momentos de relación abierta.
O como que no.
Hombre, sí.
En el gimnasio se pueden hacer un montón de
cuando
cosas.
Cuando vayas a ducharte, cuando acabes...
¿Qué? ¿Cuándo acabes qué?
Pues de 4 a 5 y media gimnasio y de 5 y media a 6 pues relación abierta.
Exacto.
Madre mía, vosotros sí que sois...
Ellos tendrían ese horario.
En el coche.
Mira, Juana, qué rápido le ha salido, ¿eh?
No, porque yo lo he pensado, pero yo...
Bueno,
no,
pues esta noticia es mentira.
Yo he perdido.
Está publicada en el Mundo Today.
Ah,
y pues entonces Yeray ha ganado el juego.
¿Ves? Si es que he tenido que ganar.
Claudia, tú, vamos, has palmado, pero...
He palmado, pero bien.
Pero bien. Así que nada, hasta aquí el juego de hoy. Bueno, pues hemos llegado al final del cuarto programa de la temporada. Esperamos que nos sigáis acompañando durante todo el curso, el cuarto miércoles de cada mes, de 11 y media a 12 del mediodía en Radio UMH. Podéis hacerlo sintonizando las FMs de Elche y San Joan de Alacant en la 99.5, en Orihuela 101.3 y en Altea 105.4. También online a través de radio.umh.es. Y para los que no tengáis este ratito libre, tenéis nuestro podcast en la misma web. Muchas gracias a todos, buenos días y nos vemos el próximo mes en Lo creas o no.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.